Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy las conversaciones en la calle versan sobre dos asuntos: el derbi que tendremos esta noche y que la mujer del presidente esté en el banquillo. Es que esto verdaderamente llama la atención. Es sorprendente que el gobierno permanezca absolutamente impertérrito y que los ministros critiquen a los jueces. Acaba de salir un libro sobre los tejemanejes de la familia de Pedro Sánchez. Se llama La Sagrada Familia y el autor es el jefe de investigación del diario digital El Debate, Alejandro Entrambasaguas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Lo de la Sagrada Familia tiene su gracia, pero a resultas de cómo hablan de Pedro Sánchez dentro del partido tampoco es tan raro, porque más que nada, por sentido del humor, me gustaría rescatar las declaraciones de Paqui Santaella, diputada provincial del PSOE, que en un pleno de la Diputación de Granada, en el que se debatía sobre dependencia y ayudas en el domicilio, hablaba en estos términos de Pedro Sánchez.
Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno decide su santo.
Eso ha dicho, que era santo y que las cosas que hacía en el futuro pues serían recordadas. Claro, esto pues ya hace pertinente el título La Sagrada Familia. Vamos a ver qué es lo que cuenta someramente, porque el texto es largo y muy minucioso, Alejandro, en este libro. Realmente lo que hoy se juzga, por ejemplo, la pertinencia de las acciones de Begoña, que utilizó a la secretaria de Dirección de Presidencia para sus negocios.
Sí, y de hecho la preocupación que tienen en el gobierno es precisamente el hecho de que el juez Juan Carlos Peinado haya pedido que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analice los correos electrónicos de la esposa del presidente. ¿Por qué? Porque en esos correos electrónicos se va a poder comprobar, entre otras cuestiones, una de las grandes exclusivas que desveló en el libro, ¿no? Que es que dentro del Palacio de la Moncloa había un modus operandi que llevaba a cabo Begoña Gómez, que consistía básicamente en usar su condición de esposa del presidente del gobierno para poder llegar a empresarios importantísimos. Yo cito a dos del IBEX 35, que de otra manera jamás hubiera llegado, ¿no? Y narro cómo usaba a su secretaria para llegar hasta ellos, siempre usando como pretexto el Palacio de la Moncloa. Una vez llegaba a ellos, les pedía financiación para sus proyectos académicos y, lo más relevante, Cristina, que después de que esos pagos se llevaran a cabo, la famosa asesora, la secretaria de la mujer del presidente, llamaba de nuevo a esos empresarios y les agradecía no solo que hubieran escuchado a Begoña Gómez, sino las inyecciones económicas en nombre del presidente del gobierno. Y esa es la verdadera novedad y lo más importante, porque demuestra que Pedro Sánchez no solo sabía qué era lo que hacía su esposa, sino que le permitió usar toda la cobertura del complejo presidencial para poder ganar dinero.
Vamos a escuchar una composición de David Sánchez. Ya sabéis que es músico, que utilizaba el seudónimo David Zazagra en sus trabajos musicales. Curiosamente, el hermano de Sánchez vivía en Moncloa.
Sí. Esta es una noticia que desvelamos en El Debate y que yo desarrollo en el libro, y ha habido mucha gente que se ha quedado con la anécdota, ¿no? Incluso ha habido quienes desde el entorno del gobierno han dicho, bueno, Rajoy tuvo a su padre, y desde el PP han contestado, sí, y Zapatero tuvo a sus suegros. Eso no es lo relevante. O sea, lo relevante es que el hermano del presidente del gobierno vivió en Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. Yo lo que cuento es que en enero del año 2022, David Sánchez muda su residencia fiscal al país vecino única y exclusivamente para beneficiarse de tipos impositivos más bajos. Y en vez de residir en Portugal, concretamente en la ciudad de Elvas, que fue donde se compró un palacete que, por cierto, sigue en ruinas 2 años después de la compra, lo que denota que nunca tuvo interés real en vivir allí, estaba viviendo oculto en el Palacio de la Moncloa. Y esto es gravísimo porque puede suponer que se le sume un nuevo delito a los dos por corrupción por los que ya ha sido procesado y mandado al banquillo, que en este caso sería un delito de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, porque llevamos muchísimos años viendo cómo a cantantes conocidos, a actores, a deportistas, se cambian de residencia fiscal, bueno, pues para pagar menos impuestos y para ganar más dinero, Pero claro, Hacienda, cuando se da cuenta de que hacen más viajes de la cuenta o que están viviendo a escondidas en España, hay una persecución que yo veo perfectamente legítima porque se está cumpliendo la ley. Pero ¿por qué con el hermano del presidente del gobierno no se lleva a cabo una inspección fiscal y asume las consecuencias de haber llevado a cabo una residencia fiscal fantasma?
Claro, a David Sánchez le reprocha no solamente este escamoteo de Hacienda, sino evidentemente el enchufe que consiguió en la Diputación de, vamos, en Extremadura, y fue una investigación tuya la que puso el foco sobre el puesto que tenía. Vamos a escuchar a Lobato, el anterior líder del PSOE madrileño, ya purgado.
Que ya está bien de perseguir a una mujer profesional, compañera, por cierto, del PSOE de Madrid, simplemente por el hecho de ser la esposa del presidente del gobierno, como hoy pasa con tu hermano. ¡Ya está bien!
Bueno, aquí es que todo el mundo tiene que defender al líder y a su señora.
Yo cuando escuché a Lobato en este meeting que acabamos de oír, yo iba en el coche. Y estaba escuchando la radio. Fue un mitin previo a las elecciones europeas, a las últimas elecciones europeas. Y te voy a ser sincero, Cristina, para mí fue un chute de energía tremendo. Y te explico por qué. Yo estaba regresando de Badajoz. En el libro aprovecho para contar la intrahistoria de todas mis investigaciones. El caso del hermano del presidente nació en la redacción del Debate porque un día les propuse a mis jefes, a Luis Ventoso y Adolfo Garrido, poder profundizar en lo que para nosotros era un rumor, que era que el hermano del presidente del gobierno no iba a trabajar en su puesto de la Diputación de Badajoz. Y lo que comenzó siendo un rumor motivó numerosos viajes y al final hemos visto cómo el resultado de todo ese trabajo periodístico ha acabado en el banquillo, ¿no? Y te decía que para mí fue un chute de energía brutal porque ese día estaba regresando a Madrid desde Badajoz y el hecho de escuchar cómo efectivamente un líder socialista que posteriormente fue purgado recalcar que David Sánchez, al igual que Begoña Gómez, estaban siendo sometidos a una persecución, en su opinión, completamente injusta, pues de alguna manera ha dado un vuelco tremendo y hemos visto que ni persecución ni injusta, el resultado de una investigación periodística veraz que ha acabado siendo respaldada, primero por la Guardia Civil y luego por jueces.
Es curioso que esta sagrada familia de Pedro Sánchez, que es muy amplia, más amplia de lo que yo creía, tiene negocios muy sustanciosos y no siempre muy transparentes. Durante mucho tiempo supimos en Madrid que el padre, Sabiniano Gómez de Begoña, y los tíos tenían toda una red de clubes y de saunas. Estamos hablando de trata de personas. No estamos hablando de Hacienda, ni estamos hablando de escamoteo o de robo. Estamos hablando de trata de personas en un gobierno feminista. El asunto era tapado porque se entendía que Begoña Gómez no tenía la culpa de lo que había hecho su familia, pero finalmente saltó y revela, entre otras cosas, que desde el punto de vista ético es una familia muy rara.
Sí, y sobre todo, pues en fin, que se contradice la tesis y todo lo que defiende Pedro Sánchez prácticamente desde el primer día que llegó a la política. Fíjate, cuando entró en el Ayuntamiento de Madrid como concejal del Partido Socialista, uno de los puntos más fuertes de ese programa electoral que llevaba el PSOE era la lucha contra la trata y cómo criticaban duramente la prostitución. Yo en el libro cuento y sobre todo acredito con pruebas cómo aquella frase que pronunció el líder del Partido Popular en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo, de que Sánchez se había beneficiado a título lucrativo del negocio de la prostitución, es completamente cierto. Porque todas las propiedades inmobiliarias de las que ha disfrutado Sánchez desde que contrajo matrimonio con Begoña Gómez fueron adquiridas con dinero de Sabiniano Gómez, el suegro del presidente, que era pues el jefe de un entramado, de una compleja red de locales, que yo siempre digo que son prostíbulos, que eran prostíbulos camuflados como saunas, y de hecho en el libro explico un episodio, pues en fin, muy llamativo y revelador, que es como Begoña Gómez participó en numerosas ocasiones en la contabilidad de esos negocios, ¿no? Y desvelo una escena que tenía lugar prácticamente todos los días a las 5 de la madrugada, que era cuando su padre iniciaba una ruta por todos los locales que tenían en Madrid, recogían la recaudación en efectivo de todos los locales, que abrían 24 horas, tú imagínate la cantidad de dinero que aquello podía generar, y cómo esa ruta acababa en la primera planta de la Sauna San Bernardo, aquí en Madrid, en la calle San Bernardo, muy cerca de la Gran Vía. Allí se llevaba a cabo la contabilidad, participaba Begoña Gómez, y narro, explico cómo había máquinas para contar billetes, El dinero se dividía en fajos y se escondía en una caja fuerte que estaba oculta en un cuadro enfrente del escritorio del suegro del presidente.
Negocios de prostitución que sirvieron para comprar las casas de Pedro Sánchez y que no eran simplemente un puticlub de carretera, sino que tienen una extensión muy grande porque eran muchos locales.
Sí, operaban como saunas, como hostales, incluso como salas de copas, centros de masajes, pero en realidad eran prostíbulos y esto es algo que lo acredita el historial delictivo y policial, porque prácticamente todos los locales lo tienen, y estamos hablando, antes de que se publicara el libro se hablaba de 5 o 6 locales, yo en el libro tejo el mapa completo y estamos hablando de una veintena, repartidos por toda España. Y lo relevante, Cristina, es lo que tú has comentado antes, ¿no? Cómo la policía ha certificado que dentro de estos locales se llevaban a cabo actos ilegales. Y yo cuento cómo, precisamente en uno de estos locales, un local que se llamaba Kilómetro 80 en Segovia, la policía desarticuló una trama dedicada a la trata de seres humanos, y el encargado de ese club, dirigido por el tío de Begoña Gómez y por el padre de Begoña Gómez, fue condenado. Esa condena fue ratificada por el Tribunal Supremo, ingresó en prisión y a día de hoy ya está en libertad. Pero fíjate, por contarte algo anecdótico, ese club donde ocurrieron esos hechos terroríficos, aparte de delictivos, a día de hoy sigue siendo propiedad de la familia política de Pedro Sánchez. Y en concreto ese local, a día de hoy, es una casa rural que se alquila por 1.100 euros la noche. Claro, tú imagínate entrar a esa casa rural y ver cómo en el salón se mantienen las columnas, las barras donde se colgaban las prostitutas. Es algo muy desagradable.
El negocio familiar era notable, era lucrativo y daba también para salones de boda que además han sido regados con dinero público.
Sí, efectivamente. Yo lo que cuento es que fue un negocio en paralelo, ¿no? Fueron, por un lado, invirtiendo el dinero en saunas y también en salones de bodas, porque era algo pues bastante, bastante lucrativo. Y también cuento cómo, a raíz de que Sánchez fue medrando en su carrera política, se fueron desactivando las saunas y se reconvirtieron en salones de bodas, ¿no? Pero lo verdaderamente llamativo es cómo en la pandemia del coronavirus, que se adjudicaron multitud de ayudas públicas para empresarios que legítimamente lo estaban pasando muy mal durante la pandemia, al final en la práctica, yo lo que me di cuenta después de investigarlo es que se convertía en cómo de manera discrecional el gobierno ayudaba a los negocios que les interesaba. Y los salones de boda de la familia política de Sánchez fueron adjudicatarios de ayudas públicas, como por cierto también lo fueron la fábrica de plásticos de los padres de Pedro Sánchez, que recibieron más de 1 millón de euros en subvenciones.
Todos los detalles, los nombres y ubicación de los negocios, prostíbulos, salones de boda, fábricas de plásticos, están en este libro de Alejandro Entrambasaguas que se llama La Sagrada Familia. Antes de terminar, Alejandro, hablemos de un personaje que a mí me era desconocido. Hablamos siempre del hermano de Sánchez, pero es que hay otro hermano interesante, el hermano de Begoña.
Sí, el hermano de Begoña se llama Miguel Ángel Gómez. Y este verano hubo varias citas a él porque fue uno de los inquilinos de La Mareta. O sea, es decir, Sánchez no solo invitó a su cuñado, al hermano de Begoña, sino que también se presentó la mujer del cuñado. O sea, es decir, vimos cómo aquello pues parecía el camarote de los hermanos Marx. Pero yo le cito en el libro precisamente porque cuento cómo este señor, que es productor audiovisual, se encarga de temas audiovisuales, pasó de trabajar en una empresita que apenas conocía a nadie a que, a raíz de que Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa, se convirtiera en presidente del gobierno, lo fichó de la noche a la mañana una gran productora audiovisual, lo hizo directivo. Y justo después de ese fichaje ocurrió algo enormemente llamativo, que es que el Ministerio de Hacienda concedió a esa empresa deducciones fiscales por valor de más de 16 millones de euros. Y no solo eso, esa productora audiovisual, en fin, ha hecho series de enorme éxito en España y usaba de manera recurrente espacios públicos para grabar las series. Cada vez que lo usaba, tenía que pagar un alquiler al Estado por haber usado esos espacios públicos. Bueno, pues la empresa no solo recibió las ayudas, sino que ese alquiler pasó de tener un coste a ser completamente gratis.
Es Alejandro Entrambasaguas, jefe de investigación del diario El Debate. Da todos los datos en el libro La Sagrada Familia, de la esfera de los libros. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Gracias, Cristina.